El programa de los jóvenes
emprendedores andaluces.
Síguenos por internet
en hispanidadradio.com.
Escucha a Unicole en Hispanidad Radio.
Hola amigos y amigas, aquí estamos de nuevo desde el 101.8 de la FM con nuestro programa Unicole. Deseamos que disfrutéis de todo lo que tenemos preparado y que seguro os hará pasar un buen rato. Hoy nos acompañan Gisela.
Hola.
David.
Buenas tardes.
Silvia.
Hola.
Y yo, Lucía, ¿qué tal? Me alegra de estar una tarde más con vosotros. Comenzamos. Justo cuando comienza el verano, os vamos a dar 10 consejos para proteger a los niños y niñas en verano y no solo del calor.
El primero de ellos, protege la piel. Por supuesto, proteger la piel de los más pequeños es básico para evitar quemaduras solares. Utiliza siempre cremas protectoras superior a 50 de protección y reaplícasela cada 2 horas.
El segundo de ellos hace referencia a la vestimenta. Ponle ropa fresca, preferentemente de algodón y de colores claros, que no absorban tanto el calor y les permite transpirar. No olvides el sombrero cuando estén expuestos directamente al sol.
Vamos con el tercero, aire acondicionado, uno de los mejores aliados a la hora de combatir el calor, pero también uno de los elementos con los que más cuidado debemos tener para evitar los golpes de calor. No debemos tenerlo a menos de 22 grados, tanto en casa como en el coche, para que la diferencia con la temperatura del exterior no sea muy brusca.
Y con el cuarto, nota importante, agua, agua, agua y más agua. La hidratación es básica para evitar problemas con el calor. No esperes a que ellos pidan agua, ofrécele líquido cada poco tiempo y evita las bebidas calientes o gaseosas.
Y yo os traigo el quinto, gafas de sol, las grandes olvidadas en el verano de los más pequeños. Si bien cada vez más padres son conscientes de sus beneficios, la mayoría de los niños no utilizan gafas de sol. Piénsalo de esta manera. Si tú las usas para que el sol no te moleste, ¿por qué no las deben utilizar ellos?
El sexto consejo es sobre exposición al sol. Los menores de 1 año no deben estar expuestos al sol directo y en los mayores se debe evitar la exposición en las horas centrales del día.
El séptimo de ellos trata sobre los viajes. Es momento de viajes, en coche, en avión, cruceros, etc. Si vais a viajar en coche, recuerda revisar los asientos infantiles y procurar evitar las comidas pesadas justo antes de salir. Si vais a viajar al extranjero, deberás revisar las vacunas que correspondan al lugar de destino.
Y con el octavo hablaré de los insectos. En general, las picaduras no son un problema de salud grave, pero sí muy molesto para los niños y alarmante para los padres. Para prevenir picaduras de insectos, especialmente de mosquitos, existen cremas, pulseras, repelentes y productos naturales, como el aceite de citronela. Todos ellos deben usarse con regularidad.
El noveno trata sobre la alimentación más ligera. Como consecuencia de todos los cambios, en verano, el organismo debe hidratarse continuamente y necesita comidas más ligeras. En esta época del año, la naturaleza nos brinda con alimentos estacionales ligeros y refrescantes que cumplen con las exigencias del organismo. Tiende a comprar frutas de temporada que contienen más cantidad de agua. Decántate por las ensaladas y sopas y purés fríos y anímate a consumir más pescado.
Y por último y no menos importante, déjalos practicar deporte, pero con moderación. Según la Federación Española de Medicina del Deporte, las peores horas para hacer el deporte son entre las 12 y las 5 de la tarde. Son las horas en las que aprieta más el calor, con lo que debemos evitarlas. Además, aprovecha los deportes de verano. ¿Por qué empeñarnos en correr bajo un sol abrasador si podemos disfrutar de los deportes acuáticos? Parece de sentido común, pero qué mejor que el verano para animarnos a practicar otros deportes que no podemos realizar habitualmente, como la natación en mar abierto, el surf o el piragüismo.
Hemos hablado de los más pequeños, pero no nos olvidemos que el calor en verano nos afecta a todos por igual. Pasamos a 6 consejos de cómo proteger a los ancianos del calor en verano.
No, Lucía, el calor en verano no afecta a todos por igual, ya que hay personas que son más vulnerables que otras y su salud corre un riesgo mayor. Este es el caso de los niños y los ancianos. Por ello, en los días de altas temperaturas es necesario estar atentos y llevar a cabo una serie de precauciones y cuidados que nos ayudan a combatir el calor y organizar su bienestar y salud en todo momento. Desde aquí mostraremos una lista de recomendaciones sobre cómo proteger a los ancianos del calor en verano.
Pasos a seguir. Comenzamos con el primero. Cuando llega el calor y las temperaturas empiezan a ser más acusadas, a muchos adultos mayores les encanta salir y pasar gran parte de su tiempo al aire libre paseando y hablando con conocidos o amigos. Pero es importante que eviten salir a la calle en las horas más intensas de calor, entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, así como permanecer en la sombra y no quedar expuestos al sol de manera directa.
En segundo lugar, antes de salir de casa, es importante proteger a los ancianos de forma correcta para prevenir posibles problemas de salud. Algo que no puedes olvidar es aplicar siempre un protector solar con un factor bastante alto y repetir su aplicación con frecuencia en aquellas partes del cuerpo que queden expuestas al sol.
El tercer paso sería que el uso de ropa adecuada es imprescindible para combatir la sensación de calor y mantenerse fresco. Es recomendable que los ancianos lleven prendas cómodas y ligeras en colores claros, que no absorban el calor, además de calzado abierto que transpire y un sombrero que les proteja del sol.
El siguiente va sobre la hidratación, que es un punto fundamental a tener en cuenta para proteger a los ancianos del calor y evitar que sufran una insolación o un golpe de calor. Se aconseja beber abundante agua y líquidos sin esperar a tener sed, excepto si existe una prescripción médica que lo impida. Evita el consumo de bebidas con cafeína y azucarada, y sobre todo cuando salgáis al exterior no olvides llevar una botella de agua.
El quinto de los consejos tiene que ver con la casa. La protección es igual de importante. Mantén las persianas bajadas en los momentos del día de intenso calor, para impedir que el sol entre directamente y no abra las ventanas cuando la temperatura exterior sea demasiado alta. Utilices aparatos como ventiladores o aire acondicionado para refrescar la casa y hacer que la estancia sea más agradable.
Y por último, aquellas personas mayores que viven solas o son dependientes requieren un grado mayor de atención. Será estrictamente obligatorio controlar su estado de salud de manera continuada a lo largo del día, ya sea de parte de familiares o de servicios sanitarios pertinentes.
¿Qué mejor que combatir la calor que comiendo frutas? Las frutas del verano han llegado a los mercados y a la frutería. Vamos a descubrir cuáles son estas variedades para que las incluyas en tu lista de la compra y puedas hacer variedad de recetas con ellas. La naturaleza proporciona una serie de alimentos diferentes en cada estación del año. Y el verano no es la excepción. Para los meses de calor se pueden encontrar muchas frutas de temporada, las cuales son frescas y por lo general ricas en agua. Se recomiendan 8 frutas básicas para comer durante la estación estival, que de manera natural ayudan al cuerpo a mantenerse hidratado, además de ser fuente de vitaminas para la prevención de enfermedades.
Comenzamos con la sandía. El color rosado de su pulpa se debe a la presencia de licopeno, que es un pigmento con capacidad antioxidante. Es una de las frutas con mayor contenido de agua, con un 93%. Por ello su valor calórico es muy bajo, apenas 30 calorías por cada 100 gramos, por lo que es ideal para combatir la sed.
No olvidéis el mango, considerado el rey de la fruta. En la India es una excelente fuente de betacaroteno. Aportan cantidades importantes de vitamina C, además de suministrar potasio, magnesio y fibra. Es una fuente excelente de vitamina A, buena fuente de fibra, ácido fólico, vitaminas B, C y E.
Continuamos con el melón. Su gran contenido en vitamina E lo hace una fruta con factores protectores contra el cáncer de pulmón, de mama y de próstata. Su bajo aporte en calorías y azúcar, así como su alta cantidad de agua, lo hace una fruta recomendada para niños, adultos e incluso para personas con diabetes. Su alto contenido en potasio y bajo en sodio potencia su acción diurética y favorece la eliminación de líquidos, contribuyendo a la prevención de enfermedades cardiovasculares, edema, hiperuricemia y gota.
¿Qué me dice de nuestra querida manzana? La manzana es un desintoxicante del hígado gracias a su contenido de cisteína. Además, ayuda a mejorar la memoria y activar las funciones cerebrales debido a su contenido en fósforo. Es una buena fuente de fibra soluble, la cual puede ayudar a mantener estables los niveles de colesterol y glucosa sanguíneo, por lo que también es útil en la prevención de la diabetes tipo 2 y de las enfermedades cardiovasculares.
Yo hablaré sobre la piña. Favorece la prevención de enfermedades crónico-degenerativas y contribuye a la formación de colágeno. Es fuente de vitaminas y minerales. Contribuye al buen funcionamiento del aparato digestivo y a mantener la línea de sus propiedades diuréticas. Rica en hidratos de carbono de absorción lenta, posee proteínas vegetales y abundante en potasio, yodo y vitamina A, B y C.
¿Y qué pasa con el albaricoque? Ofrece calcio, magnesio, potasio y muchos antioxidantes. El albaricoque es rico en vitamina, provitamina A y vitamina C, y minerales como el potasio, calcio y magnesio, mientras que también destacan por su contenido en betacaroteno y taninos. Es ideal en los niños, ya que ayuda en el crecimiento óseo, en los tejidos y en el propio sistema nervioso de estos. Posee un gran poder laxante y ayuda contra la hipertensión y la gota.
¿Os acordáis del níspero? Es una de las frutas más consumidas durante esta temporada. Lleno de antioxidantes, fibra y vitamina, ofrece múltiples beneficios a nuestro cuerpo. El níspero es rico en una fibra saludable soluble, la pectina, la cual mantiene la humedad en el colon y funciona como un laxante natural.
Y terminamos con la ciruela. Favorece el tránsito intestinal gracias a su aporte de fibra. Las ciruelas son muy ricas en vitaminas, entre las que destacan la vitamina E, aliada contra el envejecimiento y con un gran poder antioxidante, vitamina A y vitamina C. También posee gran cantidad de minerales, entre los que sobresalen el potasio, calcio, hierro y magnesio, por lo que ayudan a mejorar los estados depresivos, además de la anemia.
El programa de los jóvenes
emprendedores andaluces.
Síguenos por internet
en hispanidadradio.com.
Los mosquitos pican, pican, los mosquitos pican, pican, los mosquitos pican.
Esperamos tenemos un compañero inseparable del que vamos a hablar. El mosquito. No hace falta que sufras estoicamente el picor y el dolor de sus picaduras. Hay remedios naturales sencillos sin efectos secundarios. La picadura de los mosquitos, o mejor dicho, de las mosquitas, molestan porque al extraer nuestra sangre nos deja su saliva, que contiene anticoagulantes y proteínas que producen una respuesta inmunitaria, con liberación de histamina, que es realmente la que produce el picor y el hinchazón. Muchas plantas medicinales y remedios que forman parte de la medicina natural sirve para reducir la inflamación, evitar complicaciones en los procesos de curación y favorecer una evolución rápida. Elige los medios naturales que te resulten más agradables y accesibles para tenerlos a mano en verano.
Os vamos a recordar varias formas de aliviar las picaduras de mosquitos. En primer lugar, alíviate con la avena. Es uno de los remedios más eficaces contra las inflamaciones de la piel, incluidas las picaduras de mosquitos y otros insectos. En las farmacias encontrarás unos polvos de avena, listos para mezclarlos con agua. Pon un poco de la pasta en un paño y aplícalo sobre la zona afectada por la picadura durante 10 minutos. Luego lávate con agua fresca. Si tienes muchas picaduras, puedes tomar un baño de avena, disolviendo esos polvos en el agua de la bañera. Toma el baño durante 20 minutos.
Otro sería aplicarte frío. El agua fresca y el hielo reduce la inflamación y produce un efecto analgésico. Puedes aplicarte una compresa humedecida en agua con hielo o un pack frío. No dejes el hielo directamente sobre la picadura durante más de 5 minutos, ya que puede dañar la piel.
Otro remedio imprescindible es la aloe vera. No podía faltar esta planta, cuyas hojas contienen un gel refrescante y antiinflamatorio. Aplica el gel, deja que se seque encima de la picadura y vuelve a aplicarlo si es necesario. Otro sería un uso del bicarbonato de sodio. En una casa del bicarbonato tiene infinidad de usos y no podía faltar una aplicación ante un problema como los mosquitos. Haz una pasta de bicarbonato con un poco de agua y aplícala sobre la picadura. Deja que actúe durante 10 minutos y lava.
La albahaca es un remedio total. Se dice que la planta de la albahaca ahuyenta a los mosquitos. Y es cierto, porque sus hojas poseen al menos 4 compuestos que les resultan repelentes. El estragol, el citronelol, el limoneno y el transnerolidol. Además, la albahaca contiene eugenol, que alivia el picor. Pon a hervir una taza de agua. Cuando entre en ebullición, echa un puñado de hoja seca y espera hasta que se enfríe. Luego humedece en el líquido la punta de un pañuelo y aplícatelo en la zona afectada. Si tienes una planta de albahaca, te puedes frotar una hoja fresca sobre la picadura.
También el tomillo previene infecciones. El tomillo posee propiedades antibacterianas y por eso se utiliza para prevenir las complicaciones de los resfriados. También puede aliviar el picor de una picadura de mosquito y reduce el riesgo de que se infecte si nos rascamos, como con la albahaca. Puedes aplicar directamente las hojas frescas, finamente trituradas, y dejarla reposar durante 10 minutos. O puedes aplicar una infusión bien concentrada, deja que se evapore la mayor parte del agua y aplícatela cuando se haya enfriado.
La melisa te alivia. La melisa se usa para tratar las inflamaciones digestivas o para reducir la ansiedad, entre otras indicaciones. Para las picaduras de mosquitos puedes aplicar hojas bien troceadas sobre la picadura o puedes comprar aceite esencial de melisa y aplicarlo directamente. Su efecto beneficioso se debe a su contenido en taninos y en polifenoles. Estos compuestos naturales alivian la inflamación, aceleran la curación y reducen el riesgo de infección.
Y no te olvides de la ayuda del agua de amamelis. Todo botiquín natural debería contar con una botella de agua de amamelis, que se encuentra en herbolarios y farmacias. Es eficaz para limpiar, reducir la inflamación y acelerar la curación de cortes y raspaduras y cualquier irritación cutánea, incluidas las picaduras. Puede aplicarla con un bastoncito de algodón humedecido.
Y no le quitéis importancia a la manzanilla. La misma manzanilla que se toma para aliviar la pesadez digestiva sirve para reducir la inflamación y el picor causado por las picaduras. Pon una bolsita de manzanilla en un vaso con agua muy fría en la nevera durante 30 minutos. Luego exprime el exceso de agua y pon la bolsa sobre la picadura durante 10 minutos. Puedes volver a guardar la bolsita en la nevera para volver a usarla más tarde.
¡Un mosquito! ¡Atención!
Escucha Unicole en Hispanidad Radio.
¿Queréis saber cómo ahuyentar los mosquitos sin insecticidas ni repelentes? Cuando el repelente no es una opción, ¿qué se puede hacer para que los molestos bichitos no ataquen? Cuatro opciones caseras para quien esté interesado.
Estamos en la alerta. Con los mosquitos no es solo lo molesto de su zumbido, sobre todo las incomodidades de su picadura. Los insecticidas y los repelentes son, sin dudas, las primeras opciones. Sin embargo, cuando promedia el verano ya es cansador, seguir sintiendo esos olores fuertes en la casa, en la ropa, en todas partes. Muchos optan por otras opciones, ya sea por tener chicos pequeños o mascotas.
Otros simplemente buscan opciones más naturales. En fin, para quien le interese, aquí va algunos consejos sobre cómo repeler los mosquitos sin venenos. Uno de ellos es utilizar plantas aromáticas que ahuyentan no solo a mosquitos, sino a toda clase de insectos. Si hay plantas aromáticas en las habitaciones, se ahuyentan a los mosquitos. De hecho, la albahaca se suele utilizar como cerco en las huertas. Otras buenas opciones son el romero o la menta.
Otra opción con el buen olor son los inciensos y las velas, elaborados a base de aceites esenciales, como los de almarrosa, citronela o limón. Estos, al igual de las plantas aromáticas, actúan como inhibidores de los mosquitos. Estos son una buena opción para exteriores, cuando se quiere disfrutar de una cena o comida al aire libre, sin ser objeto de indeseables picaduras.
Si te preguntas si la vestimenta hace diferencia, la respuesta es sí. Evitar las prendas de ropa con olores brillantes o fluorescentes que atraen a los mosquitos. Y no solo eso, sino además se recomienda usar perfumes que no sean dulces, que atraen mucho a los mosquitos e insectos en general.
También podría utilizar un repelente casero. Algunas personas son alérgicas a ciertos productos químicos y otras simplemente prefieren no utilizarlos. Ante esto, una buena opción son los repelentes caseros, que además de ser muy fáciles de hacer, son muy económicos.
Una receta popular para repeler mosquitos, moscas, pulgas y garrapatas consta de solo dos elementos, entre 10 y 25 gotas de aceite esencial. Puede ser de canela, de limón, de eucalipto, de citronela o de ricino, y más dos cucharadas de aceite de oliva, de girasol o de maíz. Las dos cucharadas de aceite pueden ser reemplazadas por dos de alcohol o vodka. Esta preparación se frota directamente en la piel, pero es necesario renovarla cada hora.
Aunque no parezca creíble, ciertos hábitos alimenticios hacen a algunas personas menos deseables para los mosquitos. La ingesta de grandes cantidades de vitamina C y vitamina B, lentejas, almendras, champiñones, ahuyentan a los mosquitos, ya que al ser solubles se eliminan por su duración y al aparecer no son del agrado de los insectos.
Colocar un vaso con vinagre junto a la ventana puede funcionar como un mosquitero, ya que el olor fuerte hará que ningún insecto quiera acercarse y mucho menos ingresar.
Hay días que corazón llora en silencio por la ausencia de tu voz.
perderé esta ocasión y lucharé para tenerte otra vez.
Y continuamos con nuestra sección musical. Hoy hablaremos de Pitingo. Nació en Ayamonte, Huelva, hijo de un pescador, como su abuelo, y de madre gitana. Aprendió el cante en familia, ya que pertenece a una de las sagas de gran tradición cantaora, como los Valencia y los Carpio. Es creador de la soulería Soul al ritmo de bulería.
Cantaba una buena canción, una muchacha dulce, un ángel, dije yo. Qué estilo aquel que suelte, pude reconocerle.
Sorry, my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly. Telling my whole life with these words, killing me softly with his song.
Antonio Manuel Álvarez Vélez, conocido artísticamente como Pitingo, es un cantante español de flamenco y soul latino. Pitingo se fue a vivir a Barajas, en Madrid. Trabajó en el aeropuerto cargando maletas mientras cantaba por bulería y fandangos de Manolo Caracol. Así se ganaba la vida hasta que su tía adoptiva, Salomé Babón, decidió llevarlo a una de las reuniones de los más payos y gitanos que se juntan los miércoles en un bar de Madrid, con visitas de grandes figuras del cante como Enrique Morente, Carmen Linares, Pepe Habichuela o Diego Carrasco, dando inicio a su carrera artística. En 2004 participó junto a Nono García en el tema Guajira del Trasmayo, perteneciente a la versión oficial de la película Atún y Chocolate, de Pablo Carbonell.
En 2005, la sala El Búho Real, junto con Emi Virgin, editó el disco Búho Real, 9 artistas nuevos que recopilaba los temas de 9 cantautores, entre los que se encontraban Los Quereres y El Olvido de Antonio Pitingo. En marzo de ese año aparece el disco Samba Pa' Ti, en el que interpreta el tema Sé Que Te Amaré, a dúo con la cantante Rosario Flores. Grabó su primer disco Pitingo con Habichuelas en 2006, apadrinado por Enrique Morente, con gran éxito comercial, con una atractiva y original mezcla entre el flamenco y el soul. Ese mismo año colaboraba también en el disco El Precio de la Fama del rapero Ace, con el tema La Valla de la Muerte.
Posteriormente, Pitingo ha participado en la banda sonora original de la película Cándida, reinterpretando la canción Wendolin de Julio Iglesias.
Dentro de mí conservo el calor que me hace sentir, conservo tu amor tan dentro de mí que aún puedo vivir muriendo de amor, muriendo de ti. Como busca la sola la orilla del mar, como busca un marino su puerto y su hogar, yo busco hoy en mi alma queriéndote hallar. Tan solo encontré mi soledad. Y a pesar que estás lejos de mí, a pesar de otro beso beso, quizá un buen dogín. Recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor, te acuerdes de mí.
Con una versión flamenco show, un reto lanzado por Guillermo Fesser, del dúo Goma Espuma, director de la película, un gran contraste de estilo en relación al original. En septiembre de 2007, días 14, 15 y 16, se estrena en el Teatro Calderón de Madrid el espectáculo Soulería, Soul al ritmo de bulería. Repite el mismo teatro, del 30 de noviembre al 9 de diciembre de 2007, y luego en el Teatro Bellas Artes de Madrid desde el 10 de diciembre de 2007 al 13 de enero de 2008.
Soulería se mantiene durante semanas en los primeros puestos de la lista de discos más vendidos gracias a su primer single, hasta alcanzar el disco de oro en el mes de septiembre de 2008. Gracias a la repercusión alcanzada con este proyecto discográfico, presenta nuevamente Soulería del 8 de octubre al 2 de noviembre de 2008.
En septiembre de 2008, Pitingo estrena su versión del tema Cuéntame para la décima temporada de la serie de televisión Cuéntame cómo pasó. A finales de enero de 2009, Beatriz Luengo lanza su segundo single, Dime, a dúo con Pitingo, que también aparece en el videoclip promocional del tema. Pitingo participa junto a otros artistas prestando su imagen en el videoclip Moving de Macaco, que forma parte de los eventos que organiza National Geographic para conmemorar el Día de la Tierra. Desde la creación de Soulería, la carrera discográfica de Pitingo ha sido imparable.
Pitingo con Habichuelas. En 2006, el primer disco de Pitingo está apadrinado por grandes leyendas del flamenco, en el que han colaborado la familia Habichuela, Javier Barón y Carmen Linares.
Soulería, de 2008. Recopilación del espectáculo teatral Soulería, protagonizado junto a Juan Carmona. Una fusión entre pop, flamenco, soul y gospel, que entremezcla temas tradicionales, flamencos y éxitos de Bob Marley, The Beatles, Police, Otis Redding y Ray Charles. Ha alcanzado en dos ocasiones el puesto 5 en la lista de discos de España y lleva vendidas más de 150.000 copias, lo que ha valido un disco de oro y doble disco de platino.
Ole, amén. En 2010, con las colaboraciones especiales de Juan Carmona, Juan Habichuela, Farah Siraj, Luis Fonsi, se une también a dúo con Pitingo en el tema Y Dios nos ayudará. El primer single de Olé y Amén es la versión en flamenco de la canción de Donna Summer, Lucha por su Dinero.
Malecón Street, de 2011, junto con el cantante mexicano Juan Gabriel, canta a dúo el tema Extra en este trabajo nuevo, Quierme Mucho.
Cambio de tercio, 2014.
Soul, Bulería y Más, mayo de 2016.
Mestizo y Fronterizo, mayo de 2018. Junto con el cantante Sam Moa, canta a dúo el primer single de este nuevo trabajo, Soulman.
Otros trabajos fueron, a partir de mayo de 2013, Pitingo pasó a formar parte del jurado del programa El Número 1 de Antena 3. A partir de septiembre de 2013, Pitingo participó en el programa Por Arte de Magia de Antena 3. A partir de julio de 2015, Pitingo participa como jurado de Talent Show Insuperables, emitido por La 1 de Televisión Española.
Ha obtenido muchos reconocimientos, entre ellos disco de oro, doble disco de platino, premios Ondas de Música 2008, premio GQ como músico del año 2008, galardón Promusicae por su más de 40.000 discos vendidos, protagonista 2008 en la categoría Artista Revelación, premio Cadena Dial 2008, premio El Público de Canal Sur Radio como Artista Revelación 2008.
Además, premio Jongueras 2009, premio de la Música 2009, edición de los premios de la Música,
artista revelación con el álbum Soulería. Premio Cadena Dial 2011. Premio Internacional Cuba Disco 2013. Premio Escaparate 2015. Premio Radiolé 2015-2016. Premio Pata Negra del Corral de Morería 2018. Premio Cofrade del Flamenco
2019. Duro, lo que duran dos peces de hielo en un whisky un dedo, en vez de fingir o estrellarme una copa de celo le dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a la puerta del cielo. Me dejó deshacer con agravios la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón mis amantes en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue.
Hoy es el último programa de la temporada de Unicole y queremos hacer una entrevista a las profesoras en práctica de integración social que hemos tenido en nuestro colegio. Saludamos a Paula y a Maya. Bienvenidas.
Hola.
¿Desde cuándo estáis trabajando en nuestro colegio?
Nosotras comenzamos un 11 de marzo, un lunes, y ya nos despedimos el miércoles pasado, el 19 de junio.
¿Y cuál ha sido vuestra función?
Una de nuestras principales funciones son, por ejemplo, dar charlas preventivas. También acompañamiento en las aulas de compensatoria,
en aulas de especial, aulas específicas. Hemos tocado un poco todos los ámbitos del cole. Tanto apoyo en las clases, porque otra de nuestras funciones es el acompañamiento. Entonces hemos ido a diferentes excursiones con alumnado tanto de secundaria como de primaria.
¿Qué os motiva a ser integradora social?
A mí me motivó muchísimo lo que es ayudar a personas que lo necesiten y sobre todo lo que es la educación, el ámbito de la educación. Porque pienso que una buena educación hace que podemos comportarnos en sitio, que sepan con lo que se van a encontrar en la realidad.
Y yo quería también decir, dejar claro una cosa, que todos somos iguales. No por ser de color diferente o por ser de etnia diferente, tenemos que tener esa diferencia hecha en la sociedad, sino que todos seamos iguales, tanto seamos de etnia gitana como seamos chinos, seamos españoles, seamos de piel oscura, todos somos iguales.
Cuando entrabais al colegio, cuando entrasteis por primera vez, ¿os imaginabais que iba a ser así o os imaginabais algo diferente?
A mí es que siempre me han gustado mucho los niños y yo, otra de mis metas, por así decirlo, era estudiar educación primaria o educación infantil, porque también he trabajado en una guardería. Entonces, yo siempre he querido, aunque he estudiado integración social, relacionarla con los niños y la educación de los niños. Pues me lo esperaba, sí y no. Cada centro es diferente, me he encontrado con cosas que no había visto. Cada centro es diferente, cada centro tiene sus normas, sus leyes, por así decirlo, pero la verdad que así estoy muy contenta de haber elegido este centro como la práctica, porque es una experiencia que nunca se me va a olvidar, porque es la primera vez que hago unas prácticas en un cole. Entonces este cole para mí siempre va a tener su significado.
Cuando entrasteis al colegio, ¿pensabais que iba a ser de esa manera o pensabais otra cosa?
No me lo esperaba. La verdad que yo nunca me hubiera imaginado hacer las prácticas en un colegio, pero una vez dentro ya mi pensamiento cambió y la verdad que estoy muy contenta con ello, porque he conocido a personas que la verdad que llegar a cambiar trocitos de niños y niñas, los pensamientos que tenían antes y haberle atribuido otros pensamientos y otros conceptos, la verdad que eso me ha hecho motivarme más en lo que hago.
¿Qué actividades habéis desarrollado en este tiempo?
Pues hemos hecho charlas preventivas, hemos realizado también unas pintadas en las paredes de los módulos de la amistad, el banco de la amistad.
Hemos instaurado otra vez en el cole, que ya se hizo hace muchos años, lo del mediador o mediadora de la paz. Y está en funcionamiento durante todos los recreos. Los propios niños son los que median entre ellos. Si tienen alguna discusión o algún problema, el alumno o la alumna busca en la media hora del recreo al chico o chica que sea mediador ese día. Lo pueden identificar por un peto fluorescente que llevan puesto en el recreo y le comentan su discusión o el problema que hayan tenido. Entonces, entre ellos mismos, entre los alumnos, solucionan el problema y no tienen que ir a la figura de un profesor o una profesora a que se lo solucione, sino que ellos mismos tengan esas habilidades de poder solucionar conflictos.
También hemos lo de los dinamizadores del juego. En cada patio de primaria han estado allí chicos y chicas de secundaria, donde han impartido juegos antiguos, de por ejemplo
era juegos populares que se hacían antes y que ya los niños y las niñas esos juegos como que no existen. Entonces lo que queríamos era que en esa media hora de recreo estuvieran entretenidos. Entonces, por medio de los alumnos de secundaria y las alumnas, ellos traían preparados los juegos que iban a hacer y jugaban en el recreo. Pero no eran juegos, eran juegos que jugaban a lo mejor nuestros padres cuando estaban en el cole, como el la comba, el elástico, el juego del pañuelo, como ha dicho mi compañera.
¿Y con educación compensatoria qué habéis realizado?
A base de matemáticas y lengua, hemos empezado por ahí, pero hemos como relacionado lo que es el respeto, los valores, a través de asignaturas normales, pues hemos lo que es incrementado eso, lo que es respetarse unos con los otros, las asignaturas más dinámicas, e intentar el que se quiten el miedo escénico a la hora de hablar en público.
Hemos seguido porque, claro, imaginarse que el curso empezó en septiembre y nosotros llegamos en marzo, entonces nosotras no podemos llegar y cambiarlo todo. Entonces hemos seguido la programación que tenía la profesora, pero con ayuda también de Cristina, que ha sido nuestra tutora de práctica, a la que estamos súper agradecidas. Hemos ido metiendo talleres o venga, tenían que hacer un trabajo. ¿Y por qué no los ponéis delante de vuestros compañeros? Y hacían a lo mejor un PowerPoint o hacían un Labbook, ¿sabes qué? Para que ellos expusieran, que se les quitara ese miedo, como ha dicho mi compañera. Pero después, como estaba propuesto en su programación.
¿Con qué ciclo ha sido más complicado trabajar, en primaria o en secundaria?
Desde mi punto de vista, al principio fue un poco con primaria. Hicimos nuestra primera charla de amistad y hay mucha complicidad entre ellas, sobre todo las niñas. Hay muchas discusiones y eso, y tienen un autoconcepto suyo muy negativo, muy bajo.
Y yo diría una cosa, no es que sean más complicados, sino que hay que saber distinguir primaria, que es hasta unos 11 años, a secundaria, que ya entramos en la adolescencia. Entonces, todos sabemos que la adolescencia es una etapa un poco complicada para los alumnos y las alumnas. Entonces, tienes que cambiar un poco la metodología de trabajo. No puedes trabajar igual con unos niños de tercero de primaria o de cuarto de primaria o de primero, por así decirlo, de 6 a 12 años, que es el rango de edad de primaria, a unos niños de 13, 14, 15 y 16 años. Porque nosotros hemos dado charlas, la misma charla, para alumnos de primaria que para alumnos de secundaria, pero siempre y cuando haciendo esos cambios en la metodología.
Y también lo que es secundaria también ha sido un poco complicado también, porque es como que somos personas jóvenes y tampoco nos han tomado muy en serio. Bueno, que tampoco ha sido tan...
Nos ha costado un poco más hacernos de respetar, porque es verdad que tú ves a los profesores del centro y son más mayores. A nosotros nos ven y dicen, es que son chavalas, por así decirlo, porque somos jóvenes. Entonces, eso sí, empezamos como, se creían que éramos sus amigas, hasta que se dieron cuenta de que no, que sí, que seremos jóvenes, pero ahora mismo aquí no estamos somos tu amiga, sino somos tu profesora.
Pero vamos, que hemos finalizado.
Pero ya bien. Después, súper bien, había ya el respeto que
debemos
que
de
tenía
tener.
Que haber.
¿Qué salidas profesionales tiene lo que habéis estudiado?
Tiene, por ejemplo, cuidados en centros especiales, como por ejemplo con síndrome de Down, personas con, bueno, mujeres maltratadas, en casas tuteladas. También podemos entrar en la cárcel, haciendo con los que están ya en el tercer grado, de estar con ellos, hacer las mismas charlas que hemos estado haciendo con ustedes, pero diferente.
Por así decirlo, una inserción. Eso hacerle también. Una inserción sociolaboral a las personas que están ya en el tercer grado.
Ayudar también a personas que son personas sin hogar.
Centros de menores.
Lo que son también.
Y después, dentro del ámbito de la educación, ojalá y sea así, porque como ya he dicho antes, a mí lo que me gusta es el tema educación. Entonces ha salido una ley, a ver si llega
a ponerse a vigor,
de que en cada centro docente tiene que haber un integrador social, desde la guarde, por así decirlo, hasta los institutos de secundaria y bachillerato. Entonces esperemos que salga para adelante. Siga, o sea, amigas mías y amigos míos que son integradores sociales y están trabajando ya en coles. Entonces yo me gustaría verme así.
¿Qué buenos recuerdos lleváis del Colegio de la Hispanidad?
Yo, por ejemplo, me llevo el recuerdo de que había niños y niñas que creían que no iban a cambiar y hoy en día me han sorprendido porque han cambiado como persona, como compañera y como alumna. Increíble los cambios que dan. Y también las excursiones, las risas, las personas que, bueno, el alumnado que he conocido también me ha gustado mucho, y sobre todo también el profesorado y las nuevas experiencias que hemos tenido.
Yo me llevo muchísimas y me da mucha pena de decir esto, de haberme ido, porque son unos recuerdos y una experiencia que, como ya he dicho, se va a quedar en mí para toda la vida, ¿no? La primera vez que hago una práctica y en un cole. Y cómo nos han acogido en el Cole de la Hispanidad, porque tanto desde la directiva, como los profesores, como los alumnos, yo sé que hay muchísimos alumnos, sobre todo con los que más tiempo he pasado, que son los de compensatoria, que a mí no se me van a olvidar todas las actividades que hemos hecho con ellos, tanto ya no de actividad, sino cuántas veces se han desahogado con nosotros. Maestra, ¿por qué me pasa esto,
las
maestra?
Las preocupaciones de vernos tristes y venirnos y dar un abrazo sin motivo.
El día de una actividad que yo me gustó mucho fue la de celebramos el día del autismo, que eso no se había celebrado nunca en el cole. Y lo propusimos y, como siempre, todo lo que hemos propuesto, para adelante. Sí, venga, ustedes os encargáis de esto, lo revisamos, un repaso y para adelante. Y salió un día muy bonito. Y como en el cole también hay niños que tienen autismo, pues fue súper emotivo. Y después yo me quedo con una cosa, y creo que mi compañera también. Nosotros tuvimos que hacer un trabajo de fin de grado, un proyecto. Claro, esa mañana estábamos las dos súper nerviosas, que exponemos esta tarde, que no sé qué. Y cuando nos íbamos, nos dijeron nuestros alumnos de compensatoria: venga, maestra, vamos a darnos un abrazo todos juntos, que ya verá cómo vaya a probar. Y la verdad es que me emociona. Me gustó mucho y eso no se me va a olvidar. Y lo que también nos hizo mucha ilusión a las dos es que el jueves pasado nos graduamos y estábamos allí en el acto ya para entrar y escuchamos: maestra. Nos miramos: maestra. Y es que había niños nuestros de compensatoria que habían ido a vernos graduar. Entonces son pequeñas cositas que llaman mucho y que se quedan para ti y que se van a quedar para toda la vida.
¿Pensáis seguir estudiando?
Yo sí, yo quiero seguir estudiando, quiero irme por la psicología porque quiero seguir formándome y sobre todo ir a trabajar a sitios fuertes, donde, por ejemplo, aquí, ya que estamos en Huelva, irme al Torrejón, a sitios de colegios conflictivos, de zonas conflictivas, zonas marginales, y me gustaría ir formándome y cogiendo más experiencia.
Yo ahora mismo estoy en un mitad-mitad, porque yo ya tengo anteriormente, ya realicé también estudios, entonces por una parte quiero seguir estudiando, Pero por otro también me llama ya trabajar. Trabajar de lo que he estudiado. Entonces, yo voy a echar la inscripción por lo que pueda pasar. Me gustaría hacer educación social, de siempre me ha gustado y aparte está súper relacionada con integración social. Y si me sale un trabajo, pues estupendo. Si lo puedo compaginar, lo compaginaría. Y si no, pues depende también del trabajo que me salga, pues ponerme ya a trabajar. Pero verdaderamente no puedo decir ahora mismo, voy a seguir estudiando, voy a trabajar, porque no lo sé.
Cuando empezasteis a estudiar, ¿estabais seguras de que queríais estudiar eso o no os llamaba mucho?
Yo por una parte no hice la selectividad y digo, ¿y ahora qué hago? No tenía ni idea. Entonces vi ese ciclo, digo, bueno, a mí me gusta ayudar a las personas, tal, me voy a meter. Y poco a poco iba adquiriendo más conocimiento del tema y me iba gustando más. Hasta que llegó un punto en que digo, me encanta lo que hago. Es que no tengo esfuerzo por hacerlo. Me levanto cada mañana, por ejemplo, de venir a la Hispanidad, aquí al colegio, y no es esfuerzo, es ganas, es veros la cara todos los días a los alumnos, al profesorado, a todos y a todas, y es, quiero hacer esto, pues quiero meterme en este ámbito y quiero que ellos sepan lo que yo sé, quiero que aprendan cada día más. Y entonces fue algo que sí realmente ya me acabó gustando muchísimo.
Yo en mi caso sí lo tenía súper claro que quería hacer este ciclo, pero sobre todo porque yo tengo una hermana que es de origen chino y, o sea, me metí por ella, porque ella ha sufrido muchísimo en el cole de tanto escuchar, por ejemplo, no quiero jugar, porque lo he escuchado yo, no quiero jugar contigo porque eres china, o anda, si tú que eres china vas a venir a esta excursión, no sé qué. Entonces yo este ciclo lo empecé a hacer y lo he hecho por ella. Y la verdad que estoy súper contenta.
¿En este tiempo en el colegio habéis tenido alguna situación difícil que afrontar?
Yo en mi caso, pensando, creo que no. Por así decirlo, complicar, no. Y aparte, como he dicho anteriormente, con los profesionales, la tutora que hemos tenido y el profesorado, nos lo ha hecho todo más fácil y nos decían cualquier cosa, nos preguntáis, siempre estamos aquí para ayudaros. Y yo en mi caso, no.
Yo en mi caso he tenido algo que me ha resultado un poco complicado. El hecho de, soy una persona joven, no tiene una experiencia cualificada que digamos, pero ha habido situaciones en las que no he sabido responder. Y eso le he temido, pero he sabido salir de ello, pero con poca, lo que es poca motivación, no estoy satisfecha, por así decirlo. Entonces, eso, pero gracias a lo que acaba de decir ella, que hemos tenido ayudas, pero sí no me ha resultado lo que es satisfactorio el no poder responderte del momento, el tener que esperar, decirte, espérate, que no puedo ahora mismo en estos momentos porque no tengo lo que debería de tener.
No tenemos, por así decirlo, las tablas, porque nosotros éramos estudiantes hasta marzo. Nosotros empezamos el día 11 el lunes, pero nosotros el viernes estábamos en nuestra clase con nuestros compañeros, con estudiantes. Entonces es verdad que no tenemos las mismas tablas o la misma experiencia que a lo mejor pueden tener o que tienen los profesores que ya están en el cole. Entonces sí es verdad que algunas veces pues decías, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿O qué? Pero o nos preguntábamos una a la otra o directamente a nuestra tutora, a Cristina Báez.
O también encontrarnos con situaciones entre alumnos que han tenido una discusión, un conflicto y no saber por dónde encaminarla, no saber qué hacer y no haberla resuelto. Es una cosa que sí, que hay veces que te puedes encontrar cosas así que no puedes ayudar o lo que sea, pero sí te marca.
Desde que nosotros entramos el 11 de marzo, el miércoles pasado que nos fuimos, la verdad que son personas totalmente diferentes, porque diréis, sí, han estado 4 meses, pero en esos 4 meses hemos aprendido muchísimo. Nos han contado, bueno, yo lo llamo compañero, pero el profesorado del centro nos ha contado su experiencia, su vivencia, cómo poder
encaminar
las cosas o encaminarnos a nosotros mismas. Entonces es verdad que hemos aprendido muchísimo, 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 y se lo tenemos que agradecer, por supuesto, al profesorado del cole.
Y por mi parte, creo que el día de mañana me vería aquí otra vez en el colegio.
Ojalá.
Sí, es verdad.
Ojalá.
Muchísimas gracias, Paula y Amaya, por vuestro trabajo en nuestro centro y por esta entrevista. Deseamos que todos vuestros proyectos se cumplan.
Bueno, gracias a ustedes
por darnos esa oportunidad, y gracias al colegio
por acogernos,
por
así,
acogernos
de esa manera.
Está bellísimo. Gracias.
Bueno, amigos y amigas, hasta aquí el programa de hoy. Deseamos que haya sido de vuestro gusto. Os hemos adelantado consejos para el verano que se avecina.
Agur.
Adeus.
Hasta pronto, amigos.
¡Hasta pronto!